Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Pedro Zamora, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Iván Herraín? Muy buenas.
Hola.
Fermín Rodríguez, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Es noticia COPE, lo hemos desvelado a las 2 de la tarde desde esta emisora. Los jugadores de Primera División, molestos con que no se haya contado con ellos para el partido de Miami, recuerdo, próximo 20 de diciembre en Estados Unidos entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona, atención, planean un parón de 20-30 segundos en el comienzo de cada partido. Se lo están planteando seriamente y si los 20 capitanes de Primera División se ponen de acuerdo en las próximas horas, el parón comenzará en el primer compromiso de esta jornada, que es esta misma noche, en el Carlos Tartiere, entre el Real Oviedo y el Real Club Deportivo Español. ¿Qué valoración hacéis?
Valenciano, ¿se dice fum de bocha? ¿Fum de bocha o no? Hombre, vamos a ver, os voy...
Escuchad, humo.
Fum.
¿De qué es? ¿De qué?
De bocha.
Joder.
Pero que no te entiendo.
O sea, estoy rodeado aquí de tal.
Pero ¿qué significa?
Pero es valencianas de... ¿no?
Igual
de
es del Camp de Túria, no lo sabemos.
Vale, venga. Humo.
¿Pero de qué?
Fum.
¿Pero eso humo de qué tipo?
Claro, de bocha.
No sirve para nada. Que esto
¿de
es,
bocha?
Que esto no sirve para nada. Quiero decir que esto es un cántico, un canto al sol, un brindis al sol. Nada, que más me da a mí 20 segundos que 49. Además, 20 segundos, quiero decir, pues se retrasa un poquito el partido y empieza y juegan.
Querías partido a puerta abierta, no quieres plantón.
Quiero cosas que sean útiles. Quiero decir, tú si te plantas, te plantas.
Jornada de huelga, no vamos al partido.
20 segunditos
no,
retrasar el partido es como
es un
si
sí,
uno.
Pero no, es un sí,
la
pero
huelga.
Claro,
sí,
le entra un apretón,
no.
Y se va uno al servicio y dice: esperadme 20 segundos, que salgo 20 segundos más tarde. Y ya está.
La huelga
eso,
ya no les da tiempo.
¿Le va a hacer daño eso a no, Tebas? Pero, de verdad. Va,
luego me tienes que explicar bocha de que.
Lo voy a buscar, Pensaba que estaba rodeado de gente que había trabajado en el canal. No.
Sí, pero hay expresiones que no se dominan.
Lo que no sabemos, pero no es público todavía, es el motivo, ¿no? Porque, claro.
Que no se ha contado con ellos, que no se les ha preguntado qué les parece que se dispute un partido entre dos equipos, unos 50 compañeros, lejos de nuestras tierras, de nuestras fronteras.
A mí de entrada no me parece mal que protesten, de entrada y de salida, o sea, no me parece mal que protesten. Pero me gustaría saber un poquito más el porqué de su protesta para...
Cada vez me sorprendes más, Zamora.
Bueno, yo creo que hay un montón de motivos, ¿no?
Cada vez me sorprende más.
No sé.
No hay un montón de motivos por los cuales podrían quejarse.
Para mí no está adulterada la competición.
Ayer dijo Dani Ceballos que se adulteraba la competición.
Para mí no, porque es que, por ejemplo... No, para mí no. Pues aquí cada uno hace lo que le da la gana. El Barça jugó en un campo de tercera división el otro día.
Escucha.
Contra el Valencia.
Que la Supercopa se juega...
Por ejemplo,
España,
claro.
Con el agravio que se supone para las aficiones de los clubes, que el Madrid, la del Madrid y Barça juegan finales todos los años, pero las de los otros equipos no tanto. Y es.
Mira, ahora.
Y Fermín, que allí juegan de local, tanto en Arabia como en Estados Unidos, Barça y Madrid juegan de local. Esto es un partido que se tendría que jugar en la Cerámica, con el Villarreal de local y el Barça de visitante, y al jugarse, primero, lejos de la Cerámica, y segundo, en territorio donde mayoritariamente es una realidad, hay más seguidores del Barça, en Miami va a estar los 80.000 espectadores que quepan, serán del Barça.
Que hubiese 100 del
pues,
Villarreal.
Entre otras cosas, hay algunos jugadores Miami y algunos aficionados que dicen que se adultera la competición, porque no es que se le regale 3 puntos al Barça, hay que jugarlo y el Villarreal puede competir y ganar perfectamente, pero de entrada le estás dando unos beneficios que no tendría por qué en plena competición.
Para mí no es tanto la... O sea, no debería ser tanto la queja por adulterar la competición o no, sino más bien por la carga física a la que están llevando los jugadores, que ellos están aceptando. Pero al final yo creo que el calendario es absolutamente abusivo, y para mí una de las cosas que tiene llevarse el partido a Miami es tener menos descanso, porque lógicamente hay unos viajes larguísimos implicados,
sí,
claro, también.
Pero si van en business menos, tumbados ahí, durmiendo la siesta, se toman un día cepano, que se tomen para no dar doping, duermen y vuelven como nuevos.
De todas maneras, Zamora, es que me tienes desconcertado.
¿Por
siempre,
qué?
Siempre, quiero decir, tú eres el primero que aquí, cuando sale un tipo de debates de estos que tiene que ver con algo así, rollo sindicalista y tal, y eso, siempre dices, oiga, una cosa, los clubes que forman parte de esta tarta,
¿sí?,
que protesten cuando toca protestar,
pero
no que protesten
pero,
ahora.
Pero que son los jugadores. Los jugadores,
si yo lo que digo es que
no son
que
los clubes, son los
jugadores.
Jugadores,
digo lo mismo, los jugadores cuando se reúnen... Que ese es el tiempo de protestar.
Que no, porque el partido se acaba de confirmar.
Muchos clubes le han preguntado, muchos clubes le han preguntado cuando se han enterado del tema a los jugadores, a los capitanes, y les han dicho, ¿qué va a durar? No, son 20, 30 segundos en el inicio del partido, nos vamos a parar a modo protesta. Ah, bueno, vale.
Funde bocha,
vale,
porque por cierto,
vale,
es arbusto pequeño.
Ah, vale.
¿Vale? O sea, cuando quemas el arbusto pequeño...
Muy bien, hace un humo así.
Claro. No, no, boja,
oye, qué bueno.
Bosch.
Claro,
Bosch.
Con Bosch, francés.
Con Bosch, tú cocinarás
Marina
mejor.
Alta, Marina Alta, de la zona de la Marina Alta, ¿ves? Al los pies
del restaurante.
Al margen de esta noticia, tenemos un montón de noticias más que contar. No las que contamos hace 3 meses, sino un montón que tenemos por delante. En el Valencia, en el Levante, en Valencia Basket, y un cierre de programa que no te puedes perder, porque es una invitación a que tengas un planazo en las próximas horas, desde esta tarde-noche de viernes y también durante el sábado y el domingo. Pero para eso tendrás que aguantar hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes Cope con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Existen 3 tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio
y los muy grandes.
Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 37 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que tendrá que esperar al lunes para disputar su compromiso liguero en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Hoy, de nuevo, pendientes en la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván, de un montón de cosas, entre ellas, atención, las rodillas de Ugrinić. Y otra vez de Fulquier.
Sí, tenemos varias cosas que contar. Hoy ha vuelto el equipo al trabajo después de descansar en el día de ayer. Ya puede estar la gente tranquila porque vuelve el equipo al trabajo con 2 sesiones todavía por delante antes del partido del próximo lunes contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Y luego ampliamos más, pero la realidad que descubríamos esta mañana, una vez más, a las 10:30, cuando ha saltado el equipo a entrenar, es que Dimitri Fulquier y Filip Ugrinić no han entrenado ninguno de los dos con el resto de sus compañeros. Sí empezaron la semana el lunes, y de hecho así lo reflejamos también en la web de COPE, pero ya inmediatamente después, el martes, se ausentó Filip Ugrinić, que sigue sin entrenar en toda la semana, pese a que lo han intentado, pese a que se ha infiltrado al futbolista suizo y pese a que desde el cuerpo técnico del Valencia la previsión que había es que hoy pudiera trabajar con el resto de sus compañeros, pero no lo ha hecho. Y luego te ampliamos las opciones que tienen los dos, que ya te adelanto que son pocas, de llegar al partido del próximo lunes contra el Deportivo Alavés. A eso hay que sumar las bajas de Diakabi y de Ramazzani. Corberán ha vuelto a sustituir pieza por pieza en cuanto a canterano se refiere por los lesionados: Iranzo por Fulquier, Lucas Núñez por Ugrinić, Panach por Diakabi, y la novedad, que es Marc Jurado, que es un futbolista de la generación 2005 que estuvo cedido en el San Andreu la temporada pasada, que es extremo zurdo, que juega habitualmente a pierna cambiada y que está siendo lo más destacado del filial. Lo digo porque lleva 3 goles en 6 partidos con el filial, que está muy tocado, y en caso de que fuera con el primer equipo a Vitoria no estaría con el filial. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, 2 sesiones por delante antes de que el Valencia viaje a Vitoria para jugar contra el Deportivo Alavés.
Luego nos contáis más desde el Comando Paterna. En el Levante, domingo, 6:30 de la tarde, Ciutat de Valencia, llega el Rayo Vallecano, penúltima sesión hoy en la Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora, ¿qué noticias contamos en el equipo de Calero?
Ya está Ryan entre nosotros, llegó ayer, pero hoy primer día que ha entrenado con el equipo, así que si no pasa nada, mañana última sesión, rueda de prensa de Calero y todos disponibles, repito, si no pasa nada, para el partido ante el Rayo Vallecano, ante el que el Levante va a buscar su primera victoria de la temporada en casa. Son equipos muy parecidos, Hugo, el Rayo y el Levante, de hecho ahí están, uno tras del otro, en la clasificación, con 8 puntos y ninguno ha ganado todavía en casa. Esta estadística, pues lógicamente, le favorece al Rayo, que va a jugar lejos de su estadio, no el Levante. Dos equipos que se parecen en la clasificación y, según Brugué, en el juego.
Sí, a ver, el Rayo es un equipo que se parece mucho a nosotros, ¿no? Es un equipo muy agresivo, es un equipo que tiene jugadores muy rápidos, que transitan muy bien, es un equipo de correr, muy agresivos, y obviamente en esta categoría todos los partidos son complicados, y bueno, y el domingo pues va a ser un partido muy igualado, un partido muy bonito para el espectador, yo creo, con muchas ocasiones, con muchas transiciones. Vamos a intentar evitar que corran. Y nada, y hacernos fuertes en casa, que tenemos muchas ganas.
Luego ampliamos también la última hora de este partidazo que podrás vivir en tiempo de juego. Baloncesto esta tarde, vuelve la Euroliga, quinta jornada de la mejor competición continental. Valencia Basket ya está en Mónaco, con la presencia, Fermín, de Jan Montero entre la expedición taroncha.
Sí, yo creo que es la gran novedad. Han viajado 13, es decir, que hoy, antes del partido, harán un descarte. Montero, ya lo anunció el otro día Pedro Martínez, ¿te acuerdas? Cuando hizo repaso de la enfermería, dijo que Jan Montero esta semana pues ya podría empezar a entrenar con contacto, ya está entrenando con normalidad, dijo que a ver si la semana que viene ya podía empezar a jugar. Yo te dije que Pedro en esto suele jugar un poco al escondite, ¿vale? Uh-huh. A la antigua usanza, ¿no? La antigua escuela esa de, no, tengo lesionados y luego son titulares.
Esconder las cartas.
Vamos a ver, recordemos que Cope adelantó que se habían operado el 11 de septiembre de Xavi, uh-huh, López Arostegui y él en la clínica aquí. Él no juega desde el 9 de septiembre, que es donde se volvió a hacer daño en aquel amistoso contra UCAM Murcia. El caso es que está. Yo creo que el descarte podría ser Isaac Nogués, que solo ha jugado 8 minutos y medio en los partidos de Euroliga en los que ha participado. En el último día no jugó. Es cierto que te enfrentas a Mike James, que es uno de los grandes de esta Euroliga, y que Isaac Nogués en un momento determinado podría ser un jugador, pues, pero si no lo hizo el otro día contra Misic, que es un jugador también, un gran generador, yo creo que igual Pedro Martínez pues deja fuera al escolta catalán. Vamos a ver, en cualquier caso es un partido complicado, nunca has ganado en el Principado, 2 visitas, 2 derrotas. Hoy es el partido que es un día especial para Pedro Martínez, cumple su partido 200 de taroncha, está ya, pues hoy ya se queda un partido de Jaume Ponsarnau y a 31 de Miki Vukovic, que es el histórico, el que más uh-huh tiene, y ya te digo, es una segunda salida de 3 en 5 días, la siguiente será el domingo en Lleida. El equipo, por cierto, va a hacer noche en Lleida esta noche, vuelan del Principado directamente a tierras catalanas, dormirán allí, ya se preparan para el domingo, que juegan a las 5 de la
normal
tarde contra el Helios. Es un calendario intensito.
No, es tremendo.
Y vamos a ver, ha hablado Branko Badio.
Es tremendo,
en la previa,
perdona, Fermín, viendo el ritmo de competición de la Euroliga. El partido del otro día, lo contabas en el Roche Arena, más allá de lo extradeportivo, el ritmo es vertiginoso. A nivel físico, a nivel de velocidad, a nivel. Es un partido de atletas de 40 minutos. Con el gancho, o sea, es tremendo.
Por eso el agravio de jugar sin público, porque cuando tú te enfrentas a un equipo como Apoel, que es mejor, tiene más nombres que tú, si encima no cuentas
energía,
con ese plus de energía que
sí,
te
sí
puede dar la grada,
no, totalmente.
Pues claro, ya estás prácticamente con una derrota en tu casillero, ¿no? Hoy además Mónaco es el mejor equipo en cuanto a cuidar la pelota, o sea, pierdes solo 8,8 balones por partido, y vamos a ver el equipo de Spanulis, que además viene de ser subcampeón de la Euroliga, es que estamos hablando de un equipazo. Dentro tiene a Mirotić y a Teis, que es a nivel numérico la mejor pareja interior. En cualquier caso, como decía Branko Badio en la previa, la clave va a estar en un poco cortocircuitar desde la defensa pues a Mike James y al resto de exteriores del club monegasco.
Es un equipo que es complicado de jugar contra ellos. Tienen jugadores con muchas experiencias. Ellos también vienen perdiendo un partido y van a jugar en casa, así que va a ser esperemos un partido muy difícil, y esperamos pasar de página nosotros también y buscar el camino de mejorar. Sobre todo los que traen la pelota ya llevan mucho tiempo jugando en Euroliga, pero también tenemos que, ¿sabes?, hacerles un poco la vida difícil. No ir a buscar robar la pelota o cosas así, ¿sabes? Defender, hacerles, ¿sabes?, llegar a sus posiciones más difícil que llegando ahí andando. Intentar rebotear y hacer buenas defensas, rebotear e intentar correr.
Esta tarde en tiempo de juego, Mónaco-Valencia Basket. Y cerramos la portada con baloncesto femenino. Esta vez tampoco pudo ser, y eso que lo tuvo cerca. 8 partidos, 8 derrotas de Valencia Basket ante Fenerbahce, Fermín.
Sí, a ver, Fenerbahce, a pesar de que aún está en construcción, tiene grandísimas jugadoras. Ayer, por ejemplo, en pintura, Rupert y Billings sumaron 39 puntos y les costó mucho. De hecho, Kyle Alexander, que es la MVP de la Liga Endesa, ayer jugó 13 minutos. Las mejores fueron Raquel Carrera y Aguafam, que son jugadores con más peso. Y quiero destacar a Aguafam, la Liga Andina, porque es un espectáculo. Es que es 2005 y ayer es que hizo 17 puntos y 7 rebotas. Y se está hablando poco de Elena Buenavida. Las dos estuvieron el año pasado cedidas, las dos han vuelto y son súper protagonistas. En cualquier caso, pues esta semana hemos asistido miércoles y jueves a las dos primeras derrotas de la historia de Rochanana. Vendrán muchas, seguro que más victorias, pero ha sido una semana que quedará ahí para los anales de la historia. Para mí, algo que viene acusando Valencia Basket en los últimos años es el cortocircuito ofensivo. Valencia Basket defiende muy bien, pero le cuesta meter puntos. Yo por eso, ayer viendo a Ben Alcader, a Abdelkader, la belga que es temporera, hizo 1 de 11 en tiros de campo. Pero se jugó muchos tiros porque es de las que tiene gracia y de las que... Eso. Ayer Valencia Basket, tirando 24 tiros de campo más que las turcas, hizo un 34% en tiros de campo. Es muy difícil ganar la Fenerbahce con esos tiros. En cualquier caso, hay que destacar que es verdad que Valencia Basket tuvo una pelota con Raquel Carrera para evitar la prórroga y ganar el partido con 65-65, y que la prórroga Beck Allen, la australiana, la ex de Valencia Basket, pues un poco fue la ejecutora del
Chris
partido.
Jones.
Sí, un poquito como Chris Jones, porque había llevado un partido normal, no muy brillante, pero en la prórroga hizo triple, un tapón en vez de un robo, conectó. Que Chris Jones hizo un robo pero y decidió el partido. En cualquier caso, Miguel Méndez, seleccionador nacional y entrenador de Fenerbahce, Rubén Burgos y Aguafam, hablaban así después del partido.
Contento de estar aquí, contento de estar en este nuevo pabellón, que me parece increíble la apuesta de Valencia Basket por el baloncesto, tanto masculino como femenino. En el femenino especialmente, con muchas jugadoras nacionales, que además han jugado muy bien hoy.
Lo primero, felicitar a Fenerbahce y a tanto a Miguel como a Nacho, creo que han hecho un buen trabajo. Nosotras hemos intentado dar lo mejor y hemos estado muy cerca. Tenemos 24 tiros de campo más que Fenerbahce, equilibrándolo con sus tiros libres serían 20 posesiones más. Han sido bajos porcentajes, no hemos encontrado el acierto, nos hemos ido a un final ajustado sin el acierto que ya veníamos arrastrando. Una pena, porque creo que el equipo se ha vaciado.
Por más que sean Fenerbahce, por más que sean jugadoras nivel top, creo que hemos demostrado lo que queremos, ¿no? Y creo que tenemos que estar tranquilas, creo que tenemos que ir paso a paso, pero desde luego que tenemos que estar contentas porque lo hemos luchado y hemos demostrado que estamos haciéndolo bien.
Esto es muy largo y trabajamos para la primavera, no para el otoño ni para el invierno.
2:47, hechas las presentaciones, en nada, en 60 segundos, y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ben Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
Diez son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Recuerdo, lunes 9 de la noche en Mendizorroza, Deportivo Alavés Valencia, sin Diakabi, ni Ramazzani lesionados de larga duración, y con Ugrinić y Fulquier al margen del grupo en la sesión de hoy, Villarejo.
Sí, como contaba Iván, un día más no han entrenado con el grupo, así que apunta la información que tenemos a que no van a estar en la convocatoria para el próximo lunes, aunque todavía hay dos entrenamientos por delante. Recordamos que lo de Fulquier tiene que ver con su rodilla, el líquido. Es verdad que se puede extraer el líquido en una situación, pero que...
Bueno, había entrenado dos días consecutivos, dos o tres.
Hasta tres, lunes, martes y miércoles. Ayer no entrenó y hoy... ayer no entrenó el equipo, quiero decir, y hoy ha faltado la sesión.
Pero el dolor vuelve y hay que hacer una nueva extracción de ese líquido en la zona de la rodilla y evidentemente arrastra unas molestias que le impiden estar al 100%. Vamos a ver de cara, insisto, al próximo lunes, a que parece que no estará el de Guadalupe y tampoco Ugrinić, que ya lo hemos contado, hacíamos incidencia sobre todo en el tema del futbolista suizo al principio de la semana, esos problemas de la rótula, una situación complicada que la verdad es que es un patababant. Como se dice, hoy estoy muy...
Sí, sí. Yo... Sí, sí. Estás opositando a...
Voy a punto, ¿eh? Estoy, sí, sí. Estoy sí, a un sí. pasito.
Estás,
estoy...
estás a punto de ir a punto.
Estoy,
a...
efectivamente, a punt. Efectivamente. En la banda de a punto estoy. Calentando.
Calentando. Calentando. Pero estás en la banda, pero calentando.
Correcto, y me parece que me quedo en el banquillo. Bueno, que está ahí un poco flirteando con el evitar el quirófano. Voy, vuelvo, vuelvo, voy... Un día aparece, dos desaparece y está con los fisios. Bueno, es una situación complicada que fuera de bromas, evidentemente, es un palo importante para la programación deportiva del club, porque es un futbolista que completaba el 2 por puesto y que está debilitando esa situación y que hace que no hayamos podido ver prácticamente, creo que decía el otro día, 84 minutos ha juntado entre cuatro partidos que ha jugado de las 8 jornadas disputadas.
Faltan dos entrenamientos antes de poner rumbo a Vitoria y tiempo para perfilar el posible 11 de Corberán. Pero lo que has contado hoy, Iván, a través de nuestras redes sociales y en la antena de COPE, es el trabajo en el que está incidiendo el técnico de Cheste durante toda la semana.
Sí, hoy ha apretado además mucho las acciones a balón parado, insistiendo mucho en el tema de las marcas. Ya no solo el trabajo que suele hacer habitualmente el segundo entrenador o el especialista a balón parado que hay en los cuerpos técnicos, en este caso Josep Alcácer, sino que estaba inmiscuido completamente en la sesión Corberán, con el mono de faena, y corrigiendo a sus jugadores en todas las acciones para tratar de solventar ese problema que Rioja dijo el otro día que consideraba era uno de los puntos importantes del equipo para ir como va ese y la falta de continuidad en el juego. También se ha trabajado durante la semana y hoy especialmente la presión arriba del equipo, que lo haga de forma ordenada, que muerda al Deportivo Alavés en este caso para tratar de robar, y luego en defensa con línea de cuatro atrás, con la duda porque no la ha despejado de si Schomert o Copete. Todo hace indicar que Copete, aunque hoy por ejemplo todo el entrenamiento ha estado Tárrega junto a Eray Schomert. Cierto es que el lateral derecho era Rubén Iranzo, para que nos hagamos una idea de ese equipo. Es decir, ha mezclado muchísimo.
Si mete a Schomert, mata a Copete.
Sí, hombre. Ha mezclado muchísimo y bueno, por lo demás ya te digo, sobre todo insistiendo mucho en esos errores, porque incluso en alguna de las tareas hacía alusión a, ¿os acordáis de este error que tuvimos contra el Oviedo? Pues a partir de ahí tratando de solucionarlo, desde luego en ese sentido, por trabajo a Corberán no se le va a poder decir nada.
Schomert o Copete, porque no está Diakabi y además se le espera para el mes de diciembre. Redacción de 90 minutos, Salva Folgado, ¿cuánto te preocupa la baja de Mukhtar Diakabi? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, pues si ya me preocupaba la baja de Diakabi cuando su periodo de ausencia estaba estimado en un mes, imagínate ahora que ronda los dos meses. Creo que se tiene que encender la luz roja de alarma en el club. La planificación deportiva en cuanto a la parcela de centrales ha sido absolutamente calamitosa este verano, con la venta de Mosquera, la venta de Jarek y además cediendo a Iker Córdoba al Mirandés, que perfectamente podía haber cumplido como cuarto central, y en cambio, bueno, pues llega Copete, mantienes en la plantilla Schomert, dos jugadores que no dan el nivel y que no se acercan a las prestaciones que está dando Diakabi, que tampoco es que sea un central espectacular, pero es que el problema es que estos dos no se acercan al nivel de Diaka, renqueante después de aquella lesión tan grave que padeció hace un tiempo. Por lo tanto, luz roja en el club. Creo que tiene que movilizarse la dirección deportiva a la hora de incorporar un central en el mercado de invierno, y tengo curiosidad por saber cómo suple la ausencia de Diaka tanto tiempo Corberán. Si mantiene la línea de cuatro, centro o si la refuerza con otro central que probablemente sea Fulquier, al que ya renovó por la dualidad y por el hecho de que, bueno, podía contar con él como lateral o como central. Sucede que en este caso a la derecha tendría que ir Luis Rioja porque tampoco hay demasiada fe en Thierry Rendal.
Pues sí, gracias Salva Folgado, la opinión desde 90 minutos. Por cierto, Iván, malísimas noticias las que nos llegan desde el Club Deportivo Mirandés. Allí teníamos cedido, entre otros, a una de las perlas de la cantera valencianista que se ha roto.
Pablo López, generación 2006, yo creo que fue el más destacado de esta pretemporada. De hecho, le gusta mucho a Carlos Corberán, que se esmeró mucho durante los últimos días de mercado para que saliera cedido a segunda división, que no se quedara en el filial a caballo con primer equipo, sino que saliese a segunda división, se formara, creciera y a corto plazo pudiera subir al primer equipo. De hecho, recuerdo que el Valencia se guardó una opción de repescarlo en enero. Pues bien, con todo este contexto, Pablo López había empezado muy bien en el Mirandés, sí, y se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, rotura completa del ligamento cruzado anterior, que va a hacer que se pierda, lógicamente, toda la temporada. Se va a operar en los próximos días y la previsión es que se recupere en Valencia para, ya digo, la próxima temporada estar, porque es un futbolista que le gusta mucho a Carlos Corberán, lo ha demostrado, no solo de puertas para afuera, sino de puertas para adentro, y la mala noticia, lógicamente, es esa rotura del cruzado para Pablo López.
Internacional en categorías inferiores con España, valencianista de cuna. Un abrazo muy grande para Pablo López, para el bueno de Pablo en estos días que son complicados para cualquier deportista de élite y más con su edad. Lo bueno es que tendrá tiempo para recuperarse y todavía margen para seguir creciendo y desarrollando su carrera. Le mandamos un abrazo, insisto, desde la redacción de deportes de COPE Valencia. Con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín. La pregunta es clara, porque la habéis dejado en el aire. ¿Alguien tiene dudas de que tenga que jugar Copete en lugar de Sommer?
No tengo dudas de que va a jugar, tengo dudas de si merece jugar. No sé si me he explicado.
No.
Quiero decir, sí, yo tengo dudas de que vaya a jugar, porque lo va a poner el lunes en Vitoria, sí, a partir de entonces no. Tengo dudas sobre, si me preguntan a mí, Rafa Villarejo, si pondría Copete.
Si lo pondrías.
No, es que me parecía que la pregunta
te he dicho,
era otra.
¿Alguno duda de que tenga que jugar Copete en lugar de Sommer?
Pues a mí es como papá o mamá. Quiero decir, Copete-Sommer, yo es que en el debate que teníamos Sommer-Ozcallar, a mí me gustaba más Sommer, sin haberlo visto mucho. Tampoco
bueno, a Corberán también, porque a Sommer se lo limpió rápido, y a Ozcallar se lo limpió rápido y a Sommer se lo ha quedado. A mí es que el otro día, yo que intentaba ver con buenos ojos y tener paciencia con Copete, el otro día en Montilivi, los últimos minutos con Stuani, haciéndole una tras otra falta innecesaria de espaldas a portería, con un hombre más el Valencia en cada balón largo, por esa inseguridad, ese miedo a qué te pudiera hacer Stuani girando, a mí ahí me chirrió bastante el nivel competitivo en estos momentos. No digo que Copete, pero en estos momentos.
La presión añadida que lleva Copete a que cada vez que sale, que ya sé que me va a ir, pues es futbolista primero. No, diciendo eso. No estoy diciendo que no soporte la presión de un futbolista profesional. Estoy diciendo que la presión añadida.
Pero a vista de todos le está afectando. Le está afectando, porque no es normal. O sea, quiero decir, Copete no es la reencarnación de Nesta y Cannavaro.
Pero no era eso.
Pero en el Mallorca, cuando lo hemos visto competir, era un jugador aguerrido, agresivo, correcto, que fijaba bien la línea, que iba bien al cruce, que juego aéreo. Y aquí en el Valencia, el otro día en Montilivi, es que a mí, de verdad, una de las cosas que más me hizo gritarle a la pantalla fue verle los mano a mano con Stuani cada vez que había un balón aéreo en los últimos minutos, que había que tener paciencia, que además ganaba la posición en el Valencia y el juego la pelota de nuevo. Eran faltas absurdas.
Mi argumento, dudo de sí. Tengo claro que Carlos Corberán en la gestión de vestuario dirás, no está para gestión. Sí, bueno.
Bueno, sí, sí, de hecho está para lo más importante ahora mismo.
No, tiene que tomar decisiones, nada de gestión. Decisiones.
Sí, pero Copete es un jugador por el que tú has hecho una inversión y te lo puedes cargar si no lo pones en Vitoria. Oye, te lo puedes cargar definitivamente.
A mí yo os dejo hablar, que falta Pedro, Iván y Fermín por opinar. A mí estas decisiones son armas de doble filo, porque tú puedes apostar por el que crees que ahora está mejor que Sommer. Y matar a Copete, futbolísticamente hablando.
Y te sale raro.
Pero te sale mal Sommer, que para mí tanto monta tanto. Es decir, Sommer me parece medio aseado y demás, pero creo que tiene un punto nervioso de falta de nivel que le hace verse las costuras. Que como Sommer vaya a Vitoria, juegue Sommer en Vitoria, no juegue Copete, y Sommer te haga dos...
Está muerto tú la decisión. Por eso yo creo que va a apostar por Copete, cierro. Pero evidentemente me hace cuestionarme si a esa presión que ya tiene Copete lo va a ver como además un examen final, y eso me preocupa.
Un apunte informativo sobre el entrenamiento de hoy, que decía que ha estado Schomer con Tárrega en la prueba, pero que no ha probado nada porque estaban todos mezclados. Tárrega era el que hacía de central zurdo y Schomer el que hacía de central diestro en esa ecuación. Y ha habido un momento que el Valencia ha ensayado la salida con tres, incrustando al lateral para dar salida. Lo digo porque a mí me preocupa mucho la salida de balón con la ausencia
Sommer, te diría que su principal virtud es el pie que tiene. Por darle alguna... Me parece que es atrevido con el pie y demás. Ahora, que no estamos hablando que tenga el pie de Piqué, pero que me parece que Sommer, en ese sentido, es más descarado con el pie. O sea, me parece que tiene un punto más de atrevimiento a la hora de superar líneas de presión a través del pase. Pero, para mí la clave también de esto, y es una teoría ya táctica que estamos en otro debate, es una cuestión también de la personalidad de los centrocampistas a la hora de ofrecerse. O sea, no es solo el pie que tenga los centrales, sino también cómo se perfilan los medios centros, cómo se abren los volantes y cómo la quieren, que hay que quererla, que eso es muy importante.
No quiero poner panenquita, pero Diakabi, cuando, ¿por qué perfil juega?
Por el zurdo. Es diestro.
Ya, no, pero no era por si Tárrega podía venirle muy mal jugar a la izquierda para que Sommer jugara por la derecha. Entonces ahí ya estás cambiando. Bueno,
eso es lo que te decía que ha probado.
Claro,
no
claro.
Ha probado, perdón, es que no utilizo bien la palabra.
Estaban
lo que
en esa
hoy.
Posición. Sí. Estaba en esa posición.
El comando paterna es súper fiable, pero esa prueba yo creo que dice bastante, ¿eh?
Tiene
es que yo por eso,
tufillo, ¿no?
Sí, tiene tufillo.
Claro, porque es que si no pones a Tárrega en la derecha, ¿no?
El pie de Sommer, yo estoy de acuerdo con él, pero ya ha dicho que es atrevido, para mí a veces es inconsciente, porque los grandes líos de comer, de Sommer, como digamos, han sido precisamente por hacer conducciones que no tocaban y pérdidas muy graves. A mí me preocupa que estemos en este debate. Es decir, todos sabemos que Copete no le ha entrado por el ojo a Mestalla en las primeras actuaciones, se ha puesto nervioso y tal. Pero claro, Sommer es un futbolista que viene del Valladolid, de jugar 25 partidos en un Valladolid que bajó a segunda división. Y a mí eso me preocupa. No es el César Tárrega que llega en diciembre y se hace el amo y es protagonista y siendo además con goles del Valladolid que sube a primera. Estamos hablando de un jugador que para mí no tiene nivel Valencia. Y Copete... Espero que no sea presión, sino al revés, tranquilidad de saber que tiene partidos por delante con la lesión de Diakabi, casi 2 meses, para asentarse y ser titular. Solo en el perfil, o sea, si tienes que sacar a César, que es tu mejor central, de su perfil diestro para ponerlo en la izquierda para que juegue Sommer,
dos de un tiro.
Me preocupa mucho. O sea, yo quiero pensar que va a jugar Copete y que Copete, con partidos por delante, calendario por delante, va a tener tranquilidad para ser y demostrar el futbolista que ha enseñado en Mallorca. Que está claro que la camiseta del Valencia pesa más, que Mestalla aprieta más, todo lo que sea, pero a Copete se ha hecho una inversión y el, no sé, el techo de Copete que podamos vislumbrar creo que es bastante mejor que el de Sommer, que ya nos ha enseñado mucho.
¿Sabes lo que pasa, Fermín? Que estamos totalmente de acuerdo en lo que dices. Yo intentando pensar cómo puedes eludir uno de los principales problemas del equipo, que es la salida de balón desde atrás, superar la línea de presión del rival. Yo digo, lo de atrás no lo puedo tocar. Es decir, tengo que tensar mucho la cuerda, acumular muchas cagadas, con perdón, para cambiar lo de atrás. Pero arriba no me puedo inventar a ningún 9 grande. Porque tú miras el perfil de la plantilla de la parte ofensiva y no te puedes inventar a un media punta de falso 9, a un Mikel Merino que no es delantero, pero que en un momento dado lo pones arriba y le juegas directo. No lo tienes. Decidme uno que pueda hacerlo. Ugrinic está lesionado. Y Javi Guerra no va a jugar ahí de falso 9.
Yo decía Javi Guerra.
Claro, pero si ya estamos diciendo que le cuesta jugar para de espaldas y tienes problemas para sacar el balón, yo es que no tienes a nadie para juego directo. Entonces, claro, al final lo que tienes que buscar es mejorar desde atrás esa salida de balón. Te puedes inventar a un, me lo invento, Pepelu de tercer central, pero tampoco tiene carácter como para jugar en esa demarcación y tampoco tiene la experiencia y el pozo como para desarrollarlo sin tener cierto temblor. Es que es una papeleta muy complicada.
Lo decías tú el otro día, tengo la sensación, y lo veníamos hablando Rafa y yo los últimos días, comando paterna, que es posible que Corberán, en cuanto al mensaje a los jugadores, deba simplificar un poco más, pero cuando las cosas son complicadas, si das muchas alternativas, la cabeza igual no te da para estar pensando en todas, ¿no? Pero al final yo tengo la sensación de que Corberán está probándolo absolutamente todo, está dándole muchas opciones a los jugadores.
Eso es cuando no ganas.
Claro, sí, pero no sé si estamos en ese punto o en el punto quizás de ser un poco más simple en el mensaje, pero yo entiendo que Corberán esté dándole tantas vueltas porque si no nos salen a nosotros, si fíjate nosotros con lo fácil que es opinar desde fuera, tampoco nos sale lo que podría poner el lunes en Vitoria.
Corberán pues, ha hecho eso hasta ahora, hasta costar, el parón. Ha estado probando todos hasta el parón. Si estuviera de Acabí...
El 11 de gala.
El 11 de gala y a partir de ahora hasta Navidad el 11 de gala. Digo Navidad por no decir mayo.
Sí, hasta que aguante.
No iba tanto una crítica por el hecho de
no
tener
crítica.
11. Pero no iba tanto por soluciones. Es decir, nosotros sabemos que muchas veces, y aquí lo hemos contado en Copa, a veces Corberán practica o ensaya con el equipo lo que va a poner a partir del 60, por ejemplo, ¿no? Les da una variante de empezamos 4-4-2, luego salida de 3, luego 3-4-5, luego 2-4-3-2. Lo va cambiando mucho durante el partido. Yo creo que estamos en un punto en el que igual hay que simplificar un poco más y creo que Corberán también está en esas.
Y nosotros estamos en darte un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitáis una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas y de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de centro odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia. El concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Domingo, 6:30 de la tarde en el Ciutat, Levante Rayo Vallecano. ¿Con qué última hora en el equipo de Calero, Pedro?
Pues tocamos madera. Si no pasa nada, van a estar los 24 jugadores de la primera plantilla listos para recibir al Rayo Vallecano a partir de las 6:30 en busca de esa primera victoria que hace falta, sobre todo para empezar. Se dice mucho aquello de que la permanencia se gana en casa, pues el Levante de momento la está ganando fuera, quiere empezar a ganar. Es verdad que, claro, ha pasado por aquí Barça, Betis y Real Madrid.
Vamos a preguntar por ello. Redacción del diario Superdeporte, Rafa Esteve. ¿Ves el domingo, Rafa, la primera victoria de local? Muy buenas.
Hola, Hugo. Muy buenas tardes. Como mínimo hay ganas de volver a ver al equipo en acción. Parece que estas dos semanas de parón se han hecho eternas tras la victoria frente al Oviedo, sobre todo porque en el Tartiere vimos la versión más eficiente de este Levante hasta la fecha. No obstante, si los de Julián Calero han aprovechado el parón para seguir levantando su muralla defensiva, establecer sinergias en la sala de máquinas y potenciar un frente de ataque tan dinámico como talentoso, yo creo que el partido frente al Rayo y, por consiguiente, la primera victoria en casa no se debería escapar.
Gracias, Rafa. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Vámonos a COPE Madrid. Carlos Ganga, cuéntanos novedades en el Rayo Vallecano. Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas a todos. Llega un Rayo al Ciutat de Valencia con menos puntos que juego, porque el equipo de Íñigo Pérez ha rendido bastante bien en cada partido, pero es verdad que le han faltado resultados. Es cierto que ha tenido un calendario complicado, con muchos rivales de la zona alta de la tabla, y que ahora afronta un maratón de partidos porque tiene 7 en los próximos 21 días, en este bloque antes del próximo parón. Así que a ver cómo lo afronta, porque tiene también dos jornadas de Conference, a ver cómo han vuelto los 5 internacionales. El único que no tuvo minutos con su selección fue Jorge de Frutos, que no tuvo participación con España. Va a tener bajas importantes, una en el centro de la defensa, bueno, en realidad son dos, Luis Felipe y Mumin, que ya es conocida, pero Luis Felipe estaba siendo titular, y por ahí pasa la última hora del Rayo Vallecano, que todavía tiene que entrenar mañana, y escucharemos a Íñigo Pérez.
Gracias, Carlos, un abrazo. Posible 11 del Levante de Calero, Pedro.
Muy fácil, ¿no?
Ojo,
pues te digo una cosa,
a ver,
presión ninguna. Si no pasa nada, yo creo que va a ser el mismo de Oviedo. Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno y Manu atrás, por delante con Arriaga y Vencedor. En los costados, Carlos Álvarez y Brugué, y arriba Iván Romero y Etayón. El 11 de gala, el mejor 11 que para calero tiene el Levante y el que le ha funcionado en los dos últimos partidos en Getafe y en Oviedo.
Vamos a hablar del fútbol de los 90, del fútbol retro, del que nos gustaba. Así que, Iván Herraiz, si quieres, cuando quieras te puedes marchar porque
no habías nacido,
no es lo tuyo. Gracias, vale, al resto, a los demás, en 15 segundos, en nada, enseguida vamos a hablar con el director de un documental que se emite, se proyecta hoy en Valencia, hoy, mañana y pasado. Hoy a las 8:30 de la tarde empieza en el ABC Park, que se llama Soñando Fútbol. Y habla con un montón de jugadores que seguro te van a traer buenos recuerdos.
Disfruta en el auto de los días Peugeot Profesional, con descuentos increíbles en toda la gama y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Benissanó y en edauto.com. No lo dejes pasar, unidades limitadas. Peugeot Edauto, estamos cerca de ti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A día de hoy te puedo decir que sigo pensando que el fútbol es mi mundo. Me sigue dando una bocanada de lo que todavía puedo hacer.
Lo mejor que me ha pasado y que me pasaría en no sé cuántos años de vida me quedan. Lo mejor.
Mi estado de ánimo es... es lo que ha marcado mi vida.
Si vuelvo a nacer, pediría por favor que no me cambien, que no me cambien de papel.
Creo que fueron años para mí que no voy a olvidar nunca.
Es distraer, olvidarse del día a día, de los malos momentos que estás pasando.
Quizá la capacidad, la actitud para llevar la enfermedad que tengo como la llevo.
Daría todo lo material que tengo por volver a intentarlo. No por volver a ser jugador del Real Madrid o de la selección, porque eso sería ventajista, sino por volver a intentarlo.
Tramo final de este Deportes COPE Valencia, que lo vamos a aprovechar para hacer una buena recomendación, Pedro.
Estamos con Gonzalo Gurrea Isasi, quizá el segundo apellido suena de algo, 46 años, nacido en Valencia, es un montón de cosas, director, guionista, actor, aunque en su biografía pone que lo que estudió fue ingeniería industrial y luego un máster en la escritura de guión audiovisual. Está especializado en realizar documentales de divulgación social, científica y cultural, y el que hoy nos importa, también de deportes, un montón de cosas más. Docente en el máster de dirección de cine de la escuela Máster Media, en la especialidad de guión cinematográfico, y ha dirigido, por ejemplo, el documental Más allá de las estrellas, hace 4 añitos, estrenado nada menos que en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, y que podéis ver en Netflix o en Disney. También autor de otros documentales, como por ejemplo Los ojos de Dante o Eternos, y ahora estamos con el que más nos importa, porque nos toca mucho, este Soñando Fútbol.
Hemos escuchado en la introducción de esta entrevista a grandes ilustres del planeta fútbol, de nuestra quinta, de cuando seguíamos el fútbol con los ojos de un niño, de un adolescente en la década de los 90, como Fernando Gómez Colomer, Luis Milla, Juan Carlos Unzué, Luis Enrique Martínez, Benito Floro, Guillermo Amor, bueno, Fernando Giner y tantos otros, porque es un documental de fútbol que dura aproximadamente 71 minutos, Soñando Fútbol, y que se va a proyectar ni más ni menos que hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, en el ABC Park de Valencia, y mañana sábado y pasado domingo, para quien no pueda ir hoy, porque además quedan muy poquitas entradas a la venta para el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, sábado y domingo, también en el ABC Park. Y como decía Pedro, está aquí en los estudios de COPE Valencia, su director, Gonzalo Gurrea y Sasi, que hoy hay que decir también el segundo apellido. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Yo creo que es la primera vez que le llamo Gonzalo, porque es o primo Gonza, pero Gonzalo es algo más formal. Pero también es la primera vez que le llamo director, aunque de pequeños ya hacía sus pinitos, aprovechando que éramos 9 primos y que las navidades se nos hacían muy largas y entonces nos juntaba alrededor de una cámara de aquellas antiguas que ya llevaba en la mano. La suya era moderna para los tiempos que corrían y nos hacía pues videoclips y pequeñas escenas y rodajes. Con el tiempo nos hemos dado cuenta los primos que nos estaba utilizando de cobayas para luego desarrollar su carrera, porque como ha dicho Pedro, hoy estamos con Soñando Fútbol, pero a sus espaldas nos ha faltado nombrar, por ejemplo, la webserie con la que creo que se lanzó al ruedo y por la primera que le conocí en esta faceta, que fue Fracasados por el Mundo, que además tiene un toque peculiar, cómico, donde además se le hacía al margen de director, productor, guionista, realizador, de actor, y que tuvo mucho éxito en el mundo también de YouTube, por ejemplo, cuando empezaba a irrumpir ya YouTube en la vida de la gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras a unas horas del estreno? Me decías que algo con el gusanillo en el cuerpo, ¿no? Sí. Con el cosquilleo todavía.
Pues nada, sí, un poco nervioso. Y lo que dices de Gonzalo es verdad que me resulta súper raro que me llames así. Pero sí, nervioso sobre todo porque, bueno, al final siempre la incertidumbre, ¿no? Cuando compartes algo con el público es grande, ¿no? A pesar de que ya la peli se proyectó en un festival de cine, pero hoy es el estreno comercial y siempre te queda un poco de la duda, ¿no? Si la gente saldrá contenta, yo espero que sí, yo creo que sí. Pero bueno, ahí estamos.
Entrado antes en la web del ABC Park, de 100 entradas que se venden, que se dice pronto, es una sala importante del ABC Park, quedan apenas 20, o sea que vas a tener un feedback importante en la tarde-noche de hoy, cuando termine alrededor de, si empieza a las 8 y media, pues a las 10 menos 20 aproximadamente, vas a estar 70 minutos con esa tensión, ¿no? De ver un poco las reacciones. No sé dónde te sientas, si te sientas delante, si te sientas detrás.
Lo primero que he hecho es reservar mi entrada porque ojalá me quede sin entrada porque realmente está funcionando muy bien, pero sufro muchísimo. Cuando estoy viendo la peli sufro mogollón, pero realmente hoy el pase es muy bonito porque después hay un coloquio que a mí me gusta mucho porque, bueno, una cosa es ver la peli, pero cuando vamos al cine estamos acostumbrados a acabar la película, la gente sale, muchas veces ni aplauden ni nada, se van y se acabó. Y en cambio aquí, bueno, pues te permite, como tú dices, ese feedback y esos comentarios, esas sensaciones, e incluso pues van a ir gente que ha participado en la peli, hoy probablemente esté Giner, entre otros, el escritor Carlos Marzal, que también participó en el documental, y se puede producir un debate y una charla muy interesante, y es lo que yo más disfruto, sinceramente.
¿Llevas bien la interacción? Es decir, los que somos pesimistas por naturaleza, a veces pensamos que va a aparecer alguien entre el público que va a hacer rollo hater y que te puede arruinar la velada, pero ¿qué tal esas conversaciones? ¿Qué feeling te da cuando estás interactuando después de haber proyectado tu trabajo y ante, además, desconocidos? Porque es gente que anónimamente se compra su entrada y que ha visto un documental, en este caso de fútbol, y ha dicho, oye, pues es un buen plan para esta tarde.
Pues es súper enriquecedor para mí, ¿eh? Porque al margen de que siempre tienes la duda de, ostras, ¿gustará o no gustará? Pero realmente, como es el primer impacto que tienen, acaba la película y te están hablando, es muy emocional, es muy directo, ¿no? Te hablan de forma muy honesta. Y entonces todos esos comentarios te los guardas y suele ser un momento muy potente para mí. Obviamente si va mal no está bonito, pero bueno, realmente sí que es para mí es casi, como te digo, más importante que el hecho de estar viendo la peli, ¿no? Esos comentarios, ese feedback, ese hablar con la gente. De hecho, luego viene o se te acercan personas que igual no te esperas. De hecho, por ejemplo, en el primer pase que hicimos en el festival que te comentaba, gente que no era futbolera especialmente fueron los que más se acercaron después a comentarme, bueno, pues que les había tocado de alguna manera, porque la peli pues sí habla de fútbol, pero de temas que se pueden extrapolar a otros campos y a otras actividades, ¿no? Entonces eso me sorprendió muchísimo, gente que no tenía nada que ver con el fútbol, que incluso no le gustaba el fútbol, Entonces es muy enriquecedor para mí.
¿Cómo te lanzas al ruedo? Es decir, porque no tiene nada que ver con lo que habías hecho hasta ahora. Es cierto que te apasiona el fútbol desde pequeño y que tocas una generación que, como a nosotros los que estamos aquí en la redacción, pues nos ha tocado de cerca, de exjugadores ya, pero que en su momento, en la década de los 90, eran estrellas del fútbol español y europeo y en algunos casos mundial. Algunos siguen en activo, en este caso, en los banquillos como Luis Enrique. Y hay que hacer una labor de producción tremenda. Los que estamos aquí, Fermín, Pedro, Rafa, yo, la tenemos que hacer diariamente para conseguir ese tipo de protagonistas y es una labor muy costosa, tanto en el tiempo como en la inversión, porque hablas de Luis Enrique, no sé dónde grabaste la parte de Luis Enrique, si fue en París, si fue en Barcelona, y has estado en el Camp Nou con Guillermo Amor, has estado aquí en Valencia con Fernando, con Giner, has ido a buscar a Quique Sánchez Flores, a Luis Milla, a Benito Floro. ¿Cómo te lanzas al ruedo?
Me lanzo principalmente por una palabra que has nombrado, que es la pasión. Quiero decir, hacer una peli es costosísimo a nivel, aparte de económico, es de esfuerzo humano, ¿no?, de sacrificio personal. Entonces yo cuando hago un proyecto propio trato de que sea algo que me apasione realmente, porque si no, no llegas al final del proceso, o sea, te quemas antes. Entonces para mí esto era una cosa que, como tú has dicho, desde pequeño me ha apasionado, me ha gustado mucho y pensé en hacerlo. El siguiente paso era más complicado y es cómo consigo los contactos, porque como tú dices, vosotros sí que trabajáis en el mundillo, yo pues no tengo nada que ver. Salvo tú, pero en este caso tú puedes corroborar que no me has ayudado con los contactos, con lo cual es muy difícil realmente.
Y te lo agradezco, además, te lo agradezco.
Entonces, en ese sentido sí que tengo que decir que una de las primeras personas con las que hablé fue con Fernando Giner, precisamente, pues, quizá por cercanía, ¿no? Porque está aquí. Y es una persona muy generosa, que él me fue abriendo un poco los contactos y fue una cosa llevando a la otra y así pude ir contactando con los demás. A pesar de lo difícil que fue, sí que tengo que decir que es gente totalmente que se abrió en banda. O sea, es decir, lejos de lo que yo podía pensar, o por la imagen que a veces pueden tener, sí, ¿no?
La imagen de futbolista.
Exacto, que al final siempre tienen como un discurso muy, muy estándar. Pues es gente que se abrió, que sin conocerles de nada, pues me contaron cosas pues a veces muy, muy profundas o muy íntimas que no pensaba que iban a tocar. Entonces, ahí quiero destacar un poco su generosidad y su humildad también. Sí que es verdad que a mí me costó mucho, personalmente, separar la parte profesional de que yo estaba dirigiendo la película y, digamos, el guión, con
el
la
prejuicio.
De la parte de aficionado. Ah. Porque para mí fue muy emocionante estar con ellos, en realidad. Estaba hablando con gente que han sido referentes míos desde que era muy pequeño. Entonces, había momentos que yo mismo me emocionaba de escucharles y era difícil decir, ostras, espera, vamos a hacernos una foto antes que nada. Fue, no sé, para mí un proyecto muy chulo también en ese sentido.
Te decía el prejuicio porque como aficionado al fútbol, pues podías tener una imagen preconcebida, ¿no?, del futbolista, que evidentemente también, luego con el pasar de los años, porque como nos pasa a todos en la vida, pues hay un proceso de madurez en este caso. Están aquí para cerrar este viernes de Deportes Copia Valencia, como siempre, Rafa, Pedro y Fermín. A Iván, que no conoció a esta generación, le hemos dicho que siga pegando un vistazo a la Academia del Valencia, que ya tiene bastante, y seguro que tenéis alguna pregunta para el director.
Yo lo primero, lo que has dicho antes, yo no voy casi nada al cine, solo voy a ver las películas de mi hermana, pero me da mucha rabia, el otro día fui a ver Romería y que la gente no aplauda, o sea, es una cosa que me da rabia. Ya que estás ahí, aplaude, ¿no? Gonzalo, eso molesta un poco, ¿no?
A mí me da mucha rabia.
A mí también.
Intento ser el espontáneo que empieza, pero no me sigue.
Claro, no sé, se ha perdido esa tradición. A lo que iba, con los que te has entrevistado, claro, el más mediático ahora es Luis Enrique, pero todos han pasado por su momento estelar en su vida. ¿Detectas que son genios? Que yo ya no, que sé que no son Einstein ninguno, ni cosas así, pero ¿detectas cuando hablas con ellos que son genios? ¿Lo han sido en lo suyo? ¿Cómo notas eso?
¿Te refieres al nivel de discurso suyo?
A nivel de discurso y a nivel general, que han sido gente que ha sido muy brillante.
El aura, que siguen siendo el futbolista todavía que jugó la selección española, que ganó títulos.
Sí, pero siempre en todo es una cierta nostalgia, ¿no? De lo que fueron y de lo que, pues, obviamente, y por el paso del tiempo, ya no son. Entonces sí que hay un poco de nostalgia de esa figura que llegaron a ser, o ese personaje muy público y muy reconocido, ahora que ya no es lo mismo. Entonces, quizá por eso también esa apertura que tuvieron, ¿no?, y de contarme cosas que de otra forma, si hubieran estado en la cresta de la ola, probablemente no me hubieran contado con la misma franqueza, ¿no? Entonces, no sé, ya te digo que en ese sentido la experiencia fue muy, muy buena, porque yo me esperaba quizá otra cosa, como os decía antes, otro discurso más rígido, pero todo lo contrario. De hecho, me abrieron temas que no había pensado en tocar, temas, por ejemplo, de su propia vulnerabilidad, ¿no? Como jugadores y como personas, de lo que pasaron. Pasaron cosas buenas, pero pasaron otras cosas malas también. Salud mental, relación padres-hijos, o sea, temas que ya te digo, se pueden extrapolar fuera de lo que es el fútbol estrictamente.
Voy a bajar el caché porque yo no tengo ningún familiar que se dedique a esto.
Pero muchos músicos.
Sí, pero bueno, por la rama cultura, claro, vale. Artistas, vamos por la rama
artistas,
cultura. Un poco al hilo de lo que estaba preguntándote, Pedro. De los que has entrevistado, todos, como decía Hugo, más que reconocidos en su mundo, que es el fútbol, como director y guionista, ¿a quién elegirías como actor? ¿O quién...? Son dos preguntas, porque no es la misma, aunque se parezca.
Te lo permitimos.
¿De quién harías una película? Dices, este tío tiene una película. Primero, ¿quién te parece? Yo tengo mi candidato. Pero ¿quién te parece que dice, ostras, este tío tal?
Me voy a meter en... Me quieres meter en muchos jardines a la vez.
Vine para esto, a Cope.
Pues es difícil, ¿no? Pero discursos que me parecieron... Sobre todo que me sorprendieron, primero, habréis hablado mucho de Luis Enrique, queréis que lo toque el tema, y realmente a mí sí que me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque la imagen que tenemos muchas veces es un poco dura o fría, ¿no? O
áspera.
Sí, exacto. Entonces, fue todo lo contrario, pero a un nivel muy, muy exagerado, que estábamos muy a gusto realmente hablando y él se le notaba muy, muy tranquilo y muy a gusto. Y a veces él me decía, bueno, yo es que realmente lo que soy es un espejo de lo que me encuentro, ¿no? Según lo que me encuentre, yo actúo de una Qué forma bueno. o de otra, sí. Eso me dejaba en buen lugar, creo, en ese caso. Pero ese me sorprendió mucho. Por supuesto, hay una historia, además, muy dura, la de Juan Carlos Unzué. Porque, fíjate que fue hace ya 3 años cuando fuimos y él estaba relativamente bien. Sí. Ahora está, pues, bastante más fastidiado, pero... Nos dio una lección, cada frase, cada cosa que decía, era una lección de vida. O sea, una persona con lo que está pasando y con una alegría, con una fortaleza, con una motivación por hacer cosas, por seguir viviendo, que, ostras, a mí me costó mucho hacer esa entrevista porque, ya te digo, cada respuesta, primero me emocionaba, tenía que respirar y seguir porque te juro que era... impactante, sí, sí.
Mi candidato era Luis Enrique.
Muy bien.
Aunque te digo una cosa, si fuera también uniendo guapo y completo, yo suelto aquí que Sánchez Flores ahí en una película del Everest.
Ostras,
él sí, por sí. allí, tal, o no
sé, en una película del Everest.
Y aparece Michel, ¿no?
Y también lo veo, ¿eh? También lo veo aquí, que también lo veo.
Pero bien.
Para mí, de hecho, hablando de Luis Enrique, en este extracto que hemos oído, con todo lo que ha vivido Luis Enrique, eso de que no me cambien el papel, es un titular increíble con todo lo que hay detrás, ¿no? de Luis Enrique. Sí. Yo te quería preguntar a lo que te espera hoy, cuando montamos cualquier vídeo familiar o cualquier vídeo, lo ves 500 veces. Hoy, o sea, va tu producto final. ¿Ves cosas que cambiarías hoy? Cuando te sientes y acabe, dirías...
Siempre. Siempre, sí. Yo creo que cada visionado que hago digo, hostia, aquí esta transición me cago en 10. Pero al final nunca acabarías la película. O sea, siempre habría algo. Cada vez que la reviso, la he visto... Fíjate que la gente lo va a ver por primera vez. Los discursos yo los he visto igual 200 veces de cada personaje. Entonces, prácticamente los tengo integrados en mi cerebro lo que van a decir y lo que están diciendo. Pero siempre hay cosas que mejorarías. Eso yo creo que... Y si no, malo. Mala señal.
Bueno, para cerrar con esta charla de radio tan, tan amena, divertida y constructiva, te ofrecería los micrófonos de COPE para que invitases a quien se esté pensando a esta hora de la tarde qué hacer en la tarde-noche de hoy a las 8:30 o mañana a las 5 o el domingo a las 5 de la tarde también, invitarles a acercarse a la BC Park a ver el documental.
Bueno, pues yo... Creo que es una película que es un viaje un poco emocional, ¿no? A describir una pasión de niño que luego se prolonga en el tiempo. En este caso es de fútbol, pero que se puede extrapolar a cualquier pasión, la música, el teatro, cualquier otro tipo, o cualquier otro trabajo, y que toca temas que dan que pensar. Ya te digo, no solo a nivel deportivo, sino otro tipo de cosas que creo que son muy interesantes y que vale la pena acercarse. Y no es un documental deportivo al uso, estamos muy acostumbrados a ver un determinado tipo de documentales de fútbol, pero yo creo que esto se sale un poquito y va más a la parte más personal de la persona, del deportista, y que yo creo que puede, no sé, puede dejarte cosas en las que pensar después de verla.
Dicho queda. Gonzalo Gurrea y Sassi, director, primo, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia y la mejor de las suertes para la tarde-noche de hoy, para ese post, para ese coloquio, que lo sufras y lo disfrutes a partes iguales, y quien no pueda acercarse hoy, mañana a las 5 de la tarde o el domingo también a las 5 de la tarde en los cines ABC Park, aquí en Valencia, en la calle Lauria, seguro que tienen un ratito. Además son 70 minutos, es un poco más de una hora y 10 minutos para ver un documental que merece la pena con los ídolos de toda la vida del fútbol de los 90, y no solo para hablar de fútbol, sino para tener también una experiencia vital. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, y hoy especialmente para que acudas al cine, al ABC Park, a ver Soñando Fútbol. Sean felices, buenas tardes, adiós.